Capítulo 13. Compañero liberado. Después de varios preparativos, principalmente al lado de Cavalcanti, que había empeorado después de la intervención quirúrgica, Jerónimo dispuso los recursos necesarios para la desencarnación de Dimas, cuya situación era de las más precarias. Por la mañana temprano, después de ponerse de acuerdo con la hermana Zenobia, sobre la localización del primer amigo que se liberaría de los lazos físicos, el asistente nos convocó al trabajo. Comprendía, una vez más, que hay un tiempo de morir, como hay tiempo de nacer. Dimas había alcanzado el período de renovación y, por eso, se retiraría de la forma física, para que estuviese dispuesto a un nuevo aprendizaje. El día exacto no estaba determinado. Había llegado su propio tiempo. Recordándome caso particular y sediento de explicaciones constructivas, pregunté a nuestro orientador, mientras regresábamos al plano carnal, por la mañana. Apreciado asistente, pregunté, discúlpeme el deseo de conocer detalles del servicio, pero ¿podría informarme si Dimas desencarnará en el momento adecuado? ¿Vivió toda la cuota de tiempo susceptible de ser aprovechada por su espíritu en la Tierra? ¿Finalizó los trabajos que traía al renacer? No, respondió el interpelado, con firmeza, no llegó a aprovechar todo el tiempo prefijado. Vaya. Dije, ¿habrá sido, como yo, un suicida inconsciente? Entré en nuestra colonia en esa condición y, antes de obtener la gracia del refugio renovador, experimenté dolorosos padecimientos. Diciendo esto, meditaba sobre la tarea especial de socorrerle. Habría poderosas razones que motivarían el esfuerzo que se llevaba a cabo, pero la información del orientador me desconcertaba. Si el referido hermano no había terminado el tiempo previsto en las obligaciones que le fueron trazadas, ¿por qué tanta consideración? ¿Merecería aquel movimiento excepcional de asistencia individualizada? ¿Qué motivo impulsaba al plano superior para prestarle tanta atención? Jerónimo comprendió, sin duda, la preocupación que dominaba mi pensamiento, pero se abstuvo de largas explicaciones. No, André, nuestro amigo no es un suicida. Lo más acertado habría sido silenciar razonamientos sospechosos, pero mi inveterado instinto de investigación intelectual era demasiado fuerte para que yo me pudiese contener. Mirándole algo confundido, volví a preguntar. Pero si Dimas no aprovechó todo el tiempo del que disponía, ¿no habrá desperdiciado la oportunidad, como sucedió conmigo? Mi interlocutor esbozó una leve sonrisa y dijo, compasivo. No conozco su pasado, André, y creo que las mejores intenciones habrán movido sus actividades en el pasado. La situación del amigo al que nos referimos, sin embargo, es muy clara. Dimas no consiguió cumplir toda la cuota de tiempo que le era lícito utilizar, en función del ambiente de sacrificio que dominó sus días, en la existencia que finaliza. Acostumbrado, desde la infancia, a la lucha sin mimos, desarrolló el cuerpo, entre deberes y abnegaciones incesantes. Desfavorecido de cualquier ventaja material desde el principio, conoció rudas obligaciones para lograr la intimidad con las lecturas más simples. Entregado al trabajo, en su mocedad, constituyó su familia, bañado en sudor en el sacrificio diario. Pasó la vida con resignación, conquistando la subsistencia con un enorme gasto de energía. Asimismo, encontró recursos para dedicarse a los que gimen y sufren en los planos más bajos que él. Recibiendo la mediunidad, la puso al servicio del bien colectivo. Convivió con los desalentados y afligidos de toda clase. Y como su espíritu sensible encontraba placer en ser útil y como los necesitados guardaban raramente la noción del equilibrio, su existencia se convirtió en un refugio de enfermos del cuerpo y del alma. Perdió, casi integralmente, la comodidad de la vida social, se privó de estudios edificantes que le hubiesen podido ayudar a mejorar su nivel de vida y perjudicó sus células físicas, en el servicio a la causa del sufrimiento humano. Por las vigilias obligatorias, en medio de la noche, se debilitó su resistencia nerviosa, por la inevitable irregularidad en las comidas se alejó de la armoniosa salud del estómago, por las persecuciones gratuitas de que fue objeto, gastó fosfato excesivamente y, por los choques reiterados con el dolor ajeno, que siempre repercutió amargamente en su corazón, alojó destructoras vibraciones en el hígado, creando aflicciones morales que le incapacitaron para las funciones regeneradoras de la sangre. No podemos alabar al trabajador que pierde algún órgano fundamental de la vida física en la fricción con las perturbaciones que compañeros encarnados crean e incentivan para sí mismos. No obstante, se hace necesario considerar las circunstancias en juego. Dimas podría recibir, con naturalidad, tales emisiones destructivas, manteniéndose con la serenidad intangible del legítimo apóstol del Evangelio. Sin embargo, no se organiza de un día para otro el resguardo psíquico contra el bombardeo de los rayos perturbadores de la mente ajena, como no es fácil improvisar muelles seguros ante el océano con resaca. Rodeado de exigencias sentimentales, mal alimentado, mal dormido, tuvo las reiteradas congestiones hepáticas convertidas en cirrosis hipertrófica, portadora de la desintegración del cuerpo. Se cayó el orientador, y, como me sintiese profundamente avergonzado por el paralelo que inadvertidamente estableciera, Jerónimo añadió. Según podemos ver, hay existencias que pierden por la extensión, ganando, sin embargo, por la intensidad. La visión imperfecta de los hombres encarnados reclama el examen perfeccionado de los efectos, pero la visión divina jamás desprecia las minuciosas investigaciones sobre las causas. Me callé, humillado. El hábito de analizar personas y ocurrencias unilateralmente, una vez más, me imponía una provechosa decepción. Naturalmente, el asistente, conocía mi antigua posición, estaría informado de mis desvíos anteriores, pero se dignaba evitarme desilusiones más profundas a través de comparaciones. Me vinieron recuerdos del pasado, más nítidos y esclarecedores. Innegablemente, conduje mi última experiencia como mejor me pareció. Tomaba mis comidas con calma y eran sustanciosas, y siempre en horas fijas, pude estudiar según mi predilección, disponía de mi tiempo con rigurosa independencia en las decisiones, cerraba la puerta a los clientes antipáticos cuando me faltaba disposición para soportarlos. Nunca me molestaba el hígado por sufrimientos ajenos, porque era pequeño para contener las vibraciones destructoras de mis propias irritaciones, al sentirme contrariado en los puntos de vista personales, y, sobre todo, aniquilaba el aparato gastrointestinal por el exceso de comidas y bebidas, aliados a la sífilis a la que yo mismo di guarida, por mi liviandad. Había, por lo tanto, una gran diferencia entre el caso Dimas y el mío propio. El dedicado servidor del bien había empleado las posibilidades que el cielo le había confiado en beneficio de otros. En cuanto a mí, centralizado en mí mismo, gocé de esas posibilidades hasta el clímax, perdiéndome por la abusiva saciedad. Pero Jerónimo era lo suficientemente bueno para no comentar realidades tan duras. Demostrando la generosidad espontánea que le caracterizaba, desarticuló mis impresiones desagradables, con asuntos nuevos. En breve, llegábamos a la residencia del enfermo, cuyo estado era gravísimo. Algunos amigos desencarnados velaban, atentos. Una iluminada entidad que mostraba gran interés por el agonizante, se acercó al asistente, preguntando si el deceso estaba marcado para aquel día. Sí, aclaró el interpelado, la resistencia orgánica terminó. Estamos autorizados a aliviarle, lo que haremos hoy, liberándole del peso de la materia densa. La interlocutora consultó sobre la posibilidad de reunir allí a algunos de los beneficiados de la misión cumplida por el moribundo, que deseaban testimoniar su cariñoso aprecio, en el último día carnal. Amiga mía, comprenda las dificultades inherentes al asunto, respondió nuestro dirigente con gentileza. Si Dimas estuviese plenamente dueño de sus emociones, no habría inconveniente alguno. Pero permanece ahora bajo agitaciones psíquicas muy fuertes. Conoce el fin próximo del cuerpo físico, pero no puede esquivar, de repente, a las cadenas del hogar. Teme el futuro de los suyos, se conserva en total descontrol de los nervios y se enlaza en las emisiones de inquietud de su esposa e hijos. Creemos que sería inoportuna esa visita compacta, en el transcurso de las actividades de la desencarnación, aun tratándose de los mejores amigos del enfermo, para que no se agrave su descontrol mental. Sin embargo, Dimas podrá ser amparado por el amor de los que sienten afecto por él, después que se deshaga del cuerpo físico. Más allá de eso, sugiero que la manifestación de cariño, merecida y justa, le sea prestada por cuantos le estiman, en el día en que despeguemos de la casa transitoria de Fabiano hacia regiones más altas. Nuestro hermano y cooperador descansará, allí, bajo atentos cuidados, junto a otros amigos en condiciones análogas. Daremos aviso previo sobre su partida, para que se congreguen con nosotros sus seres amados, en la oración de reconocimiento que elevaremos al Todopoderoso. La entidad manifestó sincera satisfacción y añadió. De acuerdo. Esperaremos el instante oportuno. Después, se despidió, apartándose al lado de otros visitantes de nuestro plano, que nos dejaban campo libre para nuestra necesaria actuación. El trance era, sin duda, delicado. La esposa del médium, a su lado, a pesar de las prolongadas vigilias y sacrificios que mostraba, se mantenía firme a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar, emitiendo fuerzas de retención amorosa que prendían al moribundo en un vasto enmarañado de hilos grises, dándonos la impresión de ser un pez encarcelado en una red caprichosa. Jerónimo la señaló, bondadoso, y explicó. Nuestra pobre amiga es el primer obstáculo a remover. Improvisemos una mejoría temporal para el agonizante, para sosegar su mente afligida. Solamente después de semejante medida conseguiremos retirarle sin mayor impedimento. Las corrientes de fuerza, exteriorizadas por ella, infunden vida aparente a los centros de energía vital, que ya están en adelantado proceso de desintegración. Recomendó el asistente que Luciana e Hipólito se mantuviesen al lado de la señora, cambiando sus vibraciones mentales, e instruyéndome para ayudar en la influencia como era preciso. Mientras mantenía las manos colocadas al cerebro de Dimas, propiciando la renovación de las fuerzas generales, Jerónimo le aplicaba pases longitudinales, deshaciendo los hilos magnéticos que se entrecruzaban sobre el cuerpo abatido. Noté que el moribundo se encontraba ya en dolorosas condiciones. Plenamente desorganizado, el hígado comenzaba definitivamente a paralizar sus funciones. El estómago, el páncreas y el duodeno presentaban extrañas anomalías. Los riñones parecían prácticamente muertos. Los glomérulos se prendían a los ramos arteriales como pequeños botones enrojecidos, los tubos colectores, rígidos, anunciaban el fin del cuerpo. Había síntomas de gangrena en todo el organismo. Pero, lo que más impresionaba, era la movilización de la fauna microscópica. Corpúsculos de las más variadas especies nadaban en los líquidos acumulados en el vientre, concentrándose particularmente en el ángulo hepático, como si buscasen alguna cosa, con avidez, en las cercanías de la vesícula. El corazón trabajaba con dificultad. En fin, el debilitamiento alcanzaba su auge. «Necesitamos proporcionarle mejorías ficticias», dijo el asistente, tranquilizando a sus parientes afligidos. «La habitación está repleta de sustancias mentales torturantes». El asistente comenzó, entonces, a ejercer una influencia intensiva. Dimas, con el raciocinio obnubilado por el dolor, no notaba nuestra presencia. Los atritos celulares, por el rápido desenvolvimiento de los virus portadores del coma, le impedían tener una clara percepción. Las provechosas facultades mediúmnicas que poseía habían caído en eclipse temporal, ante los choques del sufrimiento. Era, sin embargo, extremadamente sensible a la actuación magnética. Poco a poco, con la acción de Jerónimo, se calmó, respiró a ritmo casi normal, abrió los ojos y exclamó, reconfortado. «Gracias a Dios. Loado sea Dios». Uno de sus hijos, al contemplarle, con los ojos suplicantes, siguió sus palabras, ansioso, preguntando en un gesto de alivio. «¿Mejoraste, papá?» «Sí, hijo mío, ahora respiro más libremente». «¿Sientes a los amigos espirituales a tu lado?» volvió a decir el muchacho, lleno de fe. El enfermo sonrió, algo triste, y respondió. «No. Quiero creer que el sufrimiento físico cerró la puerta que me comunicaba con el plano invisible. Aún así, estoy muy confiado. Jesús no nos desampara». Miró a la compañera que estaba llorando y dijo. «Todos nosotros experimentaremos la soledad en los grandes momentos de contrastar los valores espirituales. Estoy convencido de que nuestros guías del plano superior no se olvidarán de mis necesidades, pero, ¿no debo esperar que tengan cuidados permanentes conmigo?» Hablaba con la voz casi imperceptible, en virtud del abatimiento, entrecortando las palabras por la respiración oprimida. La esposa, vacilante, estaba enteramente amparada por Luciana, que la abrazaba, afectuosa. Se notaban en ella las señales de un angustioso cansancio. Lágrimas espesas corrían por sus ojos congestionados. Jerónimo, ahora, posaba la diestra en la frente del moribundo, proporcionándole fuerza, inspiración e ideas favorables al desdoblamiento de nuestros servicios. Dimas mostró un nuevo brillo en la mirada, miró a la compañera, esforzándose por parecer tranquilo, y rogó. «Querida, vete a descansar. Te lo ruego, tantas noches de guardia, acabarán contigo. ¿Qué será de mí, enfermo y exhausto, si el desánimo nos sorprende a todos?» Hizo un intervalo más largo y prosiguió. «Descansa, hazme caso. Quedaría muy satisfecho si te viese más fuerte, me siento mucho mejor y sé que el día será de una calma reconfortante». Cediendo a las instancias del esposo y dulcemente obligada por la influencia de Luciana e Hipólito, la esposa se retiró a su cuarto. En vista de las mejoras obtenidas, hubo expansión de júbilo familiar. El médico fue llamado. Radiante, el doctor afirmó que los pronósticos contrariaban las suposiciones anteriores. Renovó las indicaciones, inyectó los anestésicos y recomendó a la familia que dejasen al enfermo en absoluto reposo. Dimas acusaba mejoras sorprendentes. Era razonable, por lo tanto, que la habitación fuese dejada en silencio para que tuviese un sueño reparador. El médico atendía a nuestro deseo. En pocos minutos, el cuarto quedó solitario, facilitándonos el servicio. El asistente nos distribuyó los trabajos. Hipólito y Luciana, después de tejer una red fluídica de defensa, en torno al lecho, para que las vibraciones mentales inferiores fuesen absorbidas, permanecieron en oración al lado, mientras yo mantenía mi mano sobre el plexo solar del agonizante. Iniciemos, ahora, las operaciones decisivas, declaró Jerónimo, con resolución, pero antes permitamos a nuestro amigo la oportunidad de hacer la oración final. El asistente le tocó, detenidamente, en la parte posterior del cerebro. Vimos que el agonizante comenzó a emitir pensamientos luminosos y bellos. No nos veía ni oía, de manera directa, pero conservaba su intuición clara y activa. Bajo el control de Jerónimo, experimentó una imperiosa necesidad de orar y, aunque los labios cansados prosiguiesen inmóviles, distinguimos la rogativa mental que dirigía al Divino Maestro. Mi Señor Jesucristo, creo que alcancé el fin de mi cuerpo, del cuerpo que me diste, por algún tiempo, como dádiva preciosa y bendita. Yo no sé, Señor, cuántas veces herí la máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebré las piezas con mi descanso, menospreciando patrimonios sagrados, cuyo valor estoy reconociendo en más de 12 meses de sufrimiento carnal incesante. No puedo implorar la bendición de una muerte pacífica, porque nada hice de bueno o de útil para merecerla. Pero si es posible, amado médico, socórreme con tu compasivo y desvelado amor. Curaste paralíticos, ciegos y leprosos, ¿por qué no te compadeces de mí, miserable peregrino de la tierra? Sus ojos dejaban escapar abundantes lágrimas. Después de breves minutos, observamos que el agonizante recordaba la niñez distante. En la pantalla de su memoria, regresaba al pecho materno y sentía sed del cariño de madre. ¡Oh! Si pudiese contar con el socorro de la bendita viejita que la muerte arrebató hace tantos años. Reflexionaba. Oprimido por las dulces reminiscencias, modificó el cuadro de la súplica, recordó la escena de la crucifixión de Jesús, insistió mentalmente por vislumbrar la imagen sublime de María y, sintiéndose de rodillas frente a ella, imploró. Madre de los cielos, madre de las madres humanas, refugio de los huérfanos de la tierra, soy ahora también el niño frágil con hambre de afecto maternal en esta hora suprema. Oh, Señora divina, madre de mi maestro y de mi Señor, dígnate darme tu bendición. Recuerda que tu Hijo Divino pudo verte en el último instante e intercede por mí, mísero siervo, para que yo tenga a mi Santa Madre a mi lado en el minuto de partir. Socórreme. No me abandones, ángel tutelar de la humanidad, bendita entre las mujeres. Oh, recurso maravilloso del cielo. El corazón del moribundo se había convertido en un foco radiante y la puerta de acceso dio entrada a una venerable anciana, coronada de luz semejando nieve luminosa. Se aproximó a Jerónimo e informó, después de desearnos la paz divina. ¿Soy su madre? El asistente comentó la urgencia de la tarea que nos aguardaba y le confió el depósito querido. En breves instantes, teníamos ante los ojos un inolvidable cuadro afectivo. Se sentó la viejita en el lecho, poniendo la cabeza del moribundo en el regazo acogedor, acariciándole con las manos cariñosas. En virtud del refuerzo valioso en el sector de la colaboración, Hipólito y Luciana, atendiendo a nuestro instructor, fueron a velar por el sueño de la esposa, para que sus emisiones mentales no alterasen nuestro trabajo. En el recinto, permanecíamos solo los tres. Dimas, experimentando un indefinible bienestar en el regazo materno, parecía olvidar ahora todas las amarguras, sintiéndose amparado como un niño semi-inconsciente, casi feliz. Jerónimo me indicó que me conservase vigilante, con las manos puestas en la frente del enfermo, pasando, más tarde, al servicio complejo y silencioso de la magnetización. En primer lugar, insensibilizó enteramente el vago, para facilitar el desligamiento de las vísceras. Al seguir, utilizando pases longitudinales, aisló todo el sistema nervioso simpático, neutralizando, más tarde, las fibras inhibidoras del cerebro. Descansando algunos segundos, dijo. No conviene que Dimas hable ahora a los parientes. Formularía, tal vez, peticiones inoportunas. Le señaló y comentó, sonriendo. En otro tiempo, André, los antiguos creían que entidades mitológicas cortaban los hilos de la vida humana. Nosotros somos parcas auténticas, efectuando semejante operación. Y como yo preguntase, tímido, ¿por dónde iríamos a comenzar?, me explicó el orientador. Según sabes, hay tres regiones orgánicas fundamentales que requieren extremo cuidado en los servicios de liberación del alma. El centro vegetativo, ligado al vientre, como sede de las manifestaciones fisiológicas, el centro emocional, zona de los sentimientos y deseos, ubicado en el tórax, y el centro mental, más importante por excelencia, situado en el cerebro. Mi curiosidad intelectual era enorme. Pero, comprendiendo que ese momento no admitía grandes esclarecimientos, me abstuve de preguntar. Jerónimo, sin embargo, gentil como siempre, percibió mi propósito de investigación y añadió. En otra ocasión, André, estudiarás el problema trascendente de las diversas zonas vitales de la individualidad. Aconsejándome cautela en la administración de las energías magnéticas a la mente del moribundo, comenzó a operar sobre el plexo solar, desatando los lazos donde se localizaban las fuerzas físicas. Con espanto, noté que cierta porción de sustancia lechosa rebosaba del ombligo, flotando cerca. Se le estiraron los miembros inferiores, con síntomas de enfriamiento. Dimas gimió, en voz alta, semi-inconsciente. Acudieron los parientes, asustados. Fueron puestos sacos de agua caliente en los pies. Pero, antes de que los familiares entrasen en escena, Jerónimo, con pases concentrados sobre el tórax, relajó los hilos que mantenían la cohesión celular en el centro emotivo, operando sobre determinado punto del corazón, que pasó a funcionar como bomba mecánica, sin regulación. Una nueva porción de sustancia se desprendía del cuerpo, del epigastrio a la garganta, pero reparé en que todos los músculos trabajaban fuertemente contra la partida del alma, oponiéndose a la liberación de las fuerzas motrices, en un esfuerzo desesperado, ocasionándole angustias y aflicción al paciente. El campo físico ofrecía resistencia, insistiendo en la retención del dueño espiritual. Con la fuga del pulso, se llamó al médico, que acudió, con rapidez. Pero, en el regazo maternal, y bajo nuestra influencia directa, Dimas no consiguió articular palabras o concatenar raciocinios. Llegamos al coma, en buenas condiciones. El asistente impuso un breve tiempo de descanso, pero volvió a intervenir en el cerebro. Era la última etapa. Concentrando todo su potencial de energía en la fosa romboidal, Jerónimo quebró alguna cosa que no pude percibir con sus detalles, y una brillante llama violeta dorada se desligó de la región craneana, absorbiendo, instantáneamente, la vasta porción de sustancia lechosa ya exteriorizada. Quise mirar la brillante luz, pero confieso que era difícil fijarla. Pero, en breves instantes, noté que las fuerzas que examinábamos estaban dotadas de un movimiento plastificante. La llama mencionada se transformó en una maravillosa cabeza, idéntica en todo a la de Dimas, construyéndose, después de ella, todo su cuerpo periespiritual, miembro a miembro, trazo a trazo. Y, a medida que el nuevo organismo resurgía a nuestra mirada, la luz violeta dorada, fulgurante en el cerebro, palidecía gradualmente, hasta desaparecer, del todo, como si representase el conjunto de los principios superiores de la personalidad, momentáneamente recogidos en un único punto, esparciéndose, enseguida, a través de todos los puntos del organismo periespiritual, asegurando, de ese modo, la cohesión de los diferentes átomos, de las nuevas dimensiones vibratorias. Dimas desencarnado se elevó algunos palmos por encima de Dimas cadáver, apenas ligado al cuerpo a través de un leve cordón plateado, semejante a un sutil cable, entre el cerebro de materia densa, abandonado, y el cerebro de materia sutil de organismo liberado. La madre abandonó el cuerpo físico, rápidamente, y recibió la nueva forma, envolviéndola en una túnica de tejido muy blanco, que traía consigo. Para nuestros amigos encarnados, Dimas había muerto, por completo. Para nosotros, sin embargo, la operación estaba aún incompleta. El asistente decidió que el cordón fluídico debería permanecer hasta el día siguiente, considerando las necesidades del muerto, aún sin la preparación debida para un desenlace más rápido. Y, mientras el médico daba explicaciones técnicas a los parientes en llanto, Jerónimo nos invitó a retirarnos, confiando, sin embargo, el recién desencarnado a aquella que fuera su desvelada madrecita en el mundo físico. Puede conservar a su hijo consigo hasta mañana, cuando cortaremos el último hilo que le une a su cuerpo físico, antes de conducirlo al refugio conveniente. Mientras tanto, él reposará en la contemplación del pasado, que se le muestra en una visión panorámica en el campo interior. Además de eso, acusa una gran debilidad después del laborioso esfuerzo del momento. Por esa razón, solamente podrá partir, en nuestra compañía, terminado el entierro del cuerpo, al que se une aún por los últimos residuos. La anciana dio las gracias, emocionada, y, dando a entender que respondía a todo lo que decía mentalmente, el asistente concluyó. Conviene montar guardia aquí, vigilante, para que los amigos apasionados y los enemigos gratuitos no perturben el reposo forzado por algunas horas. La madre de Dimas se mostró muy agradecida y partimos, en grupo, camino de la casa de Fabiano, de donde nuestra expedición socorrista regresaría a la corteza, al día siguiente. Capítulo 14. Prestando asistencia. Durante la noche mis compañeros de misión, incluyendo a Jerónimo, parecían menos interesados en seguir el caso de Dimas, reservándose para continuar el trabajo al día siguiente, cuando nos correspondería transportarlo hasta la casa de Fabiano. Pero en cuanto a mí, no sucedía lo mismo. Después de desembarazarme de los lazos físicos, en otro tiempo, no había conseguido efectuar observaciones educativas para mis conocimientos. El choque sensorial en el trance, para mi personalidad aún desatenta ante las cuestiones del espíritu eterno, me impidieron un análisis minucioso del asunto. Pero, ahora, la oportunidad podría dar más luz a mi alma, en cuanto a la posición de los recién desencarnados, antes de la inhumación del cuerpo físico. Expuse al asistente mi propósito de aprender, y recibí de él la más amplia autorización. Podría visitar la residencia de Dimas a mi albedrío, permaneciendo allá todo el tiempo que quisiera. Eso me llenó de alegría. No solo por la ocasión de enriquecerme en la esfera práctica, sino también porque el hecho, en sí, era bastante expresivo. Por primera vez, un compañero de trabajo, con autoridad suficiente, estaba de acuerdo con mi deseo de humildísimo operario. El consentimiento, por lo tanto, representaba una preciosa conquista. Constituía la libertad instructiva con la responsabilidad de mi conciencia y la confianza de mis superiores jerárquicos. Dejando la casa transitoria, en plena noche, me vi, en breve, en el hogar donde Dimas se había deshecho de los hilos de la materia más densa. Entré. La casa estaba llena de amigos y simpatizantes, encarnados y desencarnados. No se apreciaba ningún servicio de defensa. Noté el libre tránsito de los grupos de distintas procedencias. En un alejado rincón, aún ligado a las vísceras inertes por el cordón fluídico plateado, permanecía Dimas en el regazo de su madre, al pie de dos amigos que, cuidadosos, le asistían. La noble señora me reconoció, conmovida, presentándome a los compañeros. Uno de ellos, Fabricio, me acogió, servicial, interesándose por los informes relacionados con el desenlace. Le relaté los trabajos, en detalle. Enseguida, el interlocutor se explicó. Siempre tuve por Dimas una sincera admiración, por la ayuda provechosa que supo ofrecernos. Integró la comisión espiritual de servicio que viene atendiendo a los necesitados, a través suyo, en los últimos 6 años. Fue siempre asiduo en las obligaciones, buen compañero y leal hermano. Sorprendido con las referencias, pregunté. ¿Existen, pues, comisiones de colaboración permanente para los médiums en general? No me refiero en general, respondió el interlocutor, porque la mediunidad es un título de servicio como cualquier otro. Y hay personas que pugnan por la obtención de los títulos, pero desestiman las obligaciones que les corresponden. Les gusta el intercambio con nuestro plano, pero no piensan en las responsabilidades anexas. Por eso no se establecen conjuntos de cooperación para los médiums en general, sino solo para aquellos que estén dispuestos al trabajo activo. Hay muchos aprendices que no pasan del intento, de la observación. Desearían un camino llano, exigiendo la convivencia exclusiva de los espíritus genuinamente bondadosos. Experimentan la lucha constructiva a través de acercamientos superficiales y, a la primera dificultad, abandonan los compromisos asumidos. La adquisición de fortaleza moral no exime de las pruebas arriesgadas y angustiosas. Pero, cuando están delante de las exigencias naturales del aprendizaje, dicen que están heridos en la dignidad personal. no soportan la aproximación de infelices, bien sean encarnados o desencarnados, parándose a la menor señal de dolor. Para semejantes experimentadores sería extremadamente difícil la formación de equipos eficientes, representativos de nuestro plano. No se sabe cuándo están dispuestos a servir. Si reciben facultades intuitivas, piden la incorporación, y si cuentan con la evidencia, quieren la posibilidad de exteriorizar fluidos vitales para los fenómenos de materialización. Escuché las sensatas observaciones y, registrando la nobleza de su alma, pasé a exponer mis consideraciones íntimas en torno a la tarea que nos había llevado hasta allí. ¿Por qué se había formado una expedición destinada al socorro de un servidor que disponía de amigos de tamaña competencia moral? Fabricio demostraba unos conocimientos elevados así como una condición superior. Pero, el obsequioso amigo, evidenciando extrema agudeza perceptiva, antes que yo hiciese alguna pregunta inoportuna, añadió: a pesar de nuestra amistad con el médium, no nos fue posible acompañarle en el trance. Teníamos nuestro trabajo, pero nuestros superiores resolvieron proporcionarle reposo, lo que no nos sería posible prodigarle, en caso de que viniese directamente a nuestra compañía. La conversación derivó a consideraciones sobre el problema de la muerte. Pregunté sobre lo que ya sabía, más o menos, para poder entrar en detalles más significativos. No todas las desencarnaciones de personas dignas cuentan con el amparo de grupos socorristas. No todas, confirmó el interlocutor, todos los fenómenos del deceso cuentan con el amparo de la caridad dependiente de las organizaciones de asistencia indiscriminada, no obstante, la misión especializada no puede ser concedida a quien no se distinguió en el esfuerzo perseverante del bien. Sin embargo, objeté, curioso, profundizando en lo que más me interesaba del asunto, no existen criaturas, esencialmente bondadosas, que se liberan de los lazos físicos, y que están incluidas más o menos en comisiones de servicio espiritual de naturaleza superior, sin que haya misiones de salvamento, previamente designadas para socorrerlas. Después de una breve pausa, añadí para aclarar: supongamos que Dimas estuviese en contacto reciente con su comisión de trabajo y desencarnase sin los cuidados de un grupo socorrista. ¿Sería dejado a merced de las circunstancias? Fabricio se rió, con franqueza, y respondió: eso podría suceder. Tenemos algún precedente. En general, eso ocurre con los trabajadores preocupados con conseguir de cualquier modo la desencarnación, alegando necesidades de reposo. Muchas veces, en el fondo, son criaturas bondadosas, pero menos lógicas y poco inteligentes. La semana pasada, por ejemplo, observamos un caso de esa naturaleza. Una señora, joven aún, por las disposiciones saludables que demostró en el campo de la beneficencia social, fue incorporada a un dedicado servicio, organizado por amigos nuestros. Al producirse pequeñas discusiones entre ella y su esposo, y teniendo conocimiento de la inmortalidad de la vida, más allá del sepulcro, deseó la pobre criatura ardientemente morir. Esas simples liviandades del marido fueron suficientes para que maldijese al mundo y a la humanidad. No supo romper la cáscara del personalismo inferior y colocarse camino de la vida mayor. Por la cólera y por la intemperancia mental, creó la idea fija de liberarse del cuerpo de cualquier forma, aunque sin utilizar el suicidio directo. Conocía a los amigos espirituales a los que se había unido, pero, lejos de asimilar juiciosamente los consejos, repelía sus advertencias fraternales para aceptar tan solo las palabras de consuelo que le eran agradables, dentro de las amonestaciones saludables que le dirigían. Y tanto pidió la muerte, insistiendo en ella entre la amargura y la irritación persistente, que vino a desencarnar en una manifestación de ictericia complicada con un simple brote gripal. Se trataba de un verdadero suicidio inconsciente, pero la señora, en el fondo, era extraordinariamente caritativa e ingenua. No se recibió ninguna autorización para concederle descanso y mucho menos auxilio especial. Los benefactores de nuestra esfera, a pesar de la eficiente intercesión en beneficio de la infeliz, solamente pudieron apartarla de las vísceras cadavéricas, hace 2 días, en tristes condiciones. No teniendo ninguna orden de asistencia particularizada, por parte de nuestros superiores, y como no era aconsejable entregarla a su propia suerte, en base a las virtudes potenciales de las que era portadora, el director de la comisión de servicio, a la que se había afiliado la imprevisora amiga, la recogió, por compasión, en plena lucha, y ella se fue, precipitadamente, a trabajar por ahí, activamente, en condiciones mucho más serias y complicadas. La explicación me llegó a lo más hondo. Había obtenido información sobre lo que deseaba. La ley divina, de hecho, perfecta en sus fundamentos, es igualmente armoniosa en sus aplicaciones. Fabricio, estampando una bella sonrisa, dijo. No fructifica la paz legítima sin la siembra necesaria. Alguien, para gozar el descanso, necesita, antes que nada, merecerlo. Las almas inquietas se entregan fácilmente a la desesperación, generando causas de sufrimiento cruel. Inmediatamente después, contemplando al recién desencarnado, como si indicara que deberíamos centralizar todo el interés del momento en su bienestar, comentó, acariciando su frente. Nuestro amigo reposa ahora, terminada la tormenta de las pruebas incesantes. El pobre está muy debilitado. La sensibilidad, puesta al servicio de la obligación bien cumplida, castigó su alma, hasta el fin, sin embargo, plantó la fe, la serenidad, el optimismo y la alegría en millares de corazones, estableciendo sólidas causas de felicidad futura. Por el momento, permanecerá en la posición de un ave frágil, incapaz de volar lejos del nido. Felizmente, expuso la madre, satisfecha, viene mejorando de modo visible. Los residuos que le unen al cadáver están casi extinguidos. Pasando la mirada por las paredes de la modesta residencia, añadió. Si fuese posible recibir mayor cooperación de los amigos encarnados, le sería mucho más fácil el restablecimiento integral. Sin embargo, cada vez que los parientes se inclinan, en llanto, sobre los restos, su cadáver le atrae con fuerza, perjudicando su rápida restauración. Pero, lamentablemente, dijo Fabricio, nuestros hermanos encarnados no poseen la llave de los conocimientos reales para emitir la acción adecuada en estos momentos. Por eso, dijo la madre, resignada, insisto para que Dimas duerma, aunque su sueño, que podría ser sereno y dulce, esté poblado de pesadillas. Frente a la sorpresa que mostré, el compañero se apresuró a explicarme. Las imágenes contenidas en las evocaciones de las conversaciones inciden sobre la mente del desencarnado, mantenido en reposo después de una rápida inmersión en la contemplación de los hechos relativos a la existencia finalizada. No solamente las imágenes. A veces, nuestros amigos presentes, fecundos en las conversaciones sin provecho, excitan acaloradamente el recuerdo de ciertos hechos, que traen hasta aquí a algunos de los protagonistas ya desencarnados. Las afirmaciones oídas excitaron mi curiosidad. Fabricio, deseando enriquecer mi experiencia directa, me aconsejó. Pase algunos minutos en la sala contigua, donde el cadáver recibe las visitas. Obedecí. El velatorio presentaba el aspecto usual. Flores perfumadas, semblantes sesudos y conversaciones discretas. Al pie del cadáver, los amigos se mantenían en total discreción. A pocos pasos, sin embargo, se daban alas al anecdotario vibrante, en torno del amigo en tránsito para el otro mundo. Pequeñas y grandes ocurrencias de la vida del muerto eran recordadas con gracia y vivacidad. Me acerqué a un grupo compacto en el que se hablaba sobre él. Un joven se dirigió a un caballero de edad, preguntando. «Coronel, ¿recibió la transferencia en su cuenta?» «De momento, no», respondió el anciano, fumando, «pero no me preocupo por el retraso. Dimas fue siempre un buen compañero y los hijos no olvidarán el compromiso paterno. ¿Es cuestión de tiempo?» Interesado en resaltar las cualidades distinguidas del fallecido y revelando sus buenas disposiciones de historiador municipal, prosiguió. Dimas era un hombre interesante y excepcional. Siempre envidié su serenidad. Pocas personas he conocido más prudentes que él. Confieso que nunca me interesaron los estudios espiritistas, pero al observar su manera de proceder, siempre deseé conocer la doctrina que seguía. Hasta ahí, todo muy bien. A pesar de la invocación de las deudas del muerto, el acreedor solo pronunciaba palabras de estímulo y paz. Sin embargo, en el estado actual de la educación humana, es muy difícil alimentar, por más de 5 minutos, una conversación digna y cristalina, en una asamblea superior a 3 criaturas encarnadas. El anciano modificó el tono de voz, miró en dirección del cadáver y comentó, en tono confidencial. Pocos hombres fueron tan discretos como este. Conocí a Dimas, hace muchos años, y estoy seguro que fue testigo ocular de un pavoroso crimen, que nunca se desveló a los jueces de la tierra. Después de una ligera pausa, encendió el cigarro y preguntó, incitando la curiosidad de los oyentes. ¿Ustedes nunca lo supieron? Los presentes mostraron una silenciosa negativa. Hace 30 años, continuó el narrador, Dimas residía al lado de una noble familia que tenía valiosos patrimonios. Desde ese grupo familiar, de alto concepto en la apreciación general, emanaban órdenes y beneficios para el bienestar de todos. Como no ignoran, hace 3 decenios la vida en el interior aún conservaba en parte la herencia del Brasil imperial. La economía centralizada mantenía la Casa Grande simbólica, donde se trazaban los caminos para el servicio popular. Situado en la proximidad de una residencia feudal como esa, nuestro amigo llevaba una existencia humilde de trabajador, como un hombre de bien. El caballero, inconsciente de los problemas del espíritu, enunció nombres, relacionó fechas y recordó maliciosamente ciertos pormenores, prosiguiendo con maliciosa jocosidad. Una noche, de madrugada, un conocido político salía del palacete residencial por la parte de atrás, acompañado de una señora que aparentaba excesiva despreocupación consigo misma, al despedirse con una intempestiva manifestación de afecto. Terminado el extraño adiós y, viéndose solo, el don Juan dio algunos pasos para la retirada, espió, cauteloso, alrededor, e iba a continuar la marcha, cuando notó que alguien había observado sus gestos íntimos con aquella señora, que era la esposa de un respetable amigo. Era un modestísimo operario, que tal vez estuviese allí por fuerza de circunstancias inapreciables. El político le alcanzó de un salto. Hombre de complexión robusta y pasiones violentas, se aproximó al espectador inesperado y le interpeló, brutalmente, a lo que el pobre respondió, humildemente. «Doctor, no estoy espiándole, lo juro». «Es igual, debes morir», dijo el atlético agresor, lleno de cólera. Le agarró por la chaqueta y afirmó, con los dientes cerrados. «Los gusanos que molestan, deben morir». «No me mate, doctor. No me mate». Rogó el infeliz, tengo mujer e hijos. Sabré respetarle. No le valió a la víctima doblarse de rodillas en la súplica, porque el hombre terrible, ciego de furia, tomó su arma y le descargó un certero disparo en el corazón, alejándose precipitadamente. Dimas, habiendo observado los hechos a corta distancia, gritó, haciéndose oír por el asesino, que le reconoció por las exclamaciones. Enseguida, corrió para amparar al herido, que no llegó ni a gemir. Habiéndose aproximado al asesinado, cuando otras personas, en pijama, corrían igualmente, para comprobar lo ocurrido, se mantuvo a salvo de cualquier actitud sospechosa. No obstante, llamado por las autoridades, para que declarase lo sucedido él, que todo lo sabía, nada reveló. Protegió al muerto en los funerales, dispensándole extremos cuidados, extensivos a la familia, con la que se portó como un cristiano fiel, negándose, sin embargo, a proporcionar ningún indicio para que el criminal fuese capturado, alegando desconocer el detalle de los hechos que dieron motivo al acontecimiento. Y el caso policial fue cerrado, en la suposición de latrocinio. El único testigo, que era él, consideraba preferible el silencio al escándalo que traería enormes disidencias domésticas y sociales. El narrador miraba el cadáver y comentó. No conocí hombre más discreto. Un oyente preguntó, malicioso. Pero, coronel, ¿cómo vino a saber los detalles, si Dimas no llegó nunca a denunciar? El interpelado hizo un gesto de franca satisfacción y agregó. Ventajas de la buena amistad con los sacerdotes. Mi viejo amigo, el padre F. Que Dios guarde, me contó el hecho, sumamente impresionado. Oyó al asesino, en confesión, antes de su muerte y tuvo todos los detalles del crimen. El homicida, meticuloso al exponer sus faltas, no se olvidó de nombrar a Dimas al vicario, como único testigo del hecho. El sacerdote, sin embargo, excelente amigo, hombre de mundo, no hizo público el caso. Las personas envueltas en el drama dejaron familia y sería una crueldad recordar un acontecimiento tan triste. El narrador mostró una curiosa expresión en el rostro y remató, apagando el cigarro. Todo pasa, murieron la víctima, la adúltera, el asesino, el confesor y, ahora, el testigo. Seguramente, existe un lugar, fuera de este mundo, para hacer justicia. En ese momento, una horrible figura, seguida de otras, no menos monstruosas, surgió inesperadamente. Y acercándose al coronel y oyendo sus últimas palabras, le sacudió y gritó. «Yo soy el asesino. ¿Qué quiere usted de mí? ¿Por qué me llama? ¿Acaso es juez?» El narrador no divisaba lo que yo veía, pero su cuerpo fue alcanzado por un involuntario estremecimiento, que arrancó ocultas risas de los presentes. Más tarde, el homicida desencarnado, atraído tal vez por el olor fuerte de las flores reunidas en el catafalco improvisado, tuvo la perfecta noción del velatorio. Se abalanzó, precipitadamente, contemplando al muerto. Le reconoció, estampó un gesto de profunda sorpresa, se arrodilló y gritó. Dimas, Dimas, ¿también tú vienes hacia la verdad? ¿Dónde estás, buen amigo, que cubriste mi falta con caridad sin límite? Socórreme. Estoy desesperado. ¿Dónde encontraré a mi víctima para suplicarle el perdón que tanto necesito? Ayúdame. Ten compasión. Debes saber lo que ignoro. Socórreme, socórreme. Al lado del infeliz, en rogativa, diversas entidades sufridoras permanecían estáticas. Pero Fabricio surgió inesperadamente y ordenó a los invasores que se alejasen inmediatamente. Una vez limpia la habitación de nuevo, se dirigió a mí, diciendo: Este grupo entró en esta casa por la invocación directa efectuada. Le dije, impresionado, lo que había visto. Me oyó tranquilo y comentó: La observación, hecha por nosotros mismos, es siempre más valiosa. Dimas, a pesar de haberse dedicado a la causa del bien y obligado a un gran esfuerzo de cooperación en la obra colectiva, descuidó la práctica metódica de la oración en familia, en su hogar. Por eso tiene defensas personales, pero la residencia se conserva a merced de las visitas de toda índole. La explicación era significativa. Comencé a comprender la razón del sentimentalismo perjudicial de la familia inconsciente. Deseando, con todo, aprender más sobre la desencarnación, pregunté. ¿Nuestro amigo recién liberado habrá oído la súplica del desventurado hermano? Gime bajo una terrible pesadilla, en los brazos maternos, explicó Fabricio al recordar el hecho relatado. Desde hace algunos minutos vigilamos su agitación, notando que recibía choques desagradables, a través del cordón final. Oyendo y viendo las escenas invocadas, insistí, preguntando. No llegó a ver ni a oír, integralmente, esa perturbación espontánea, pero vislumbró, sintió, se oprimió y se torturó, perjudicando la conquista de sí mismo. Las fuerzas mentales están revestidas de un maravilloso poder. Señalando a los grupos que continuaban conversando, dijo. Nuestros amigos de la esfera carnal son aún muy ignorantes para el trato con la muerte. En vez de traer pensamientos amigos y reconfortantes, oraciones de auxilio y vibraciones fraternales, lanzan a los recién desencarnados las piedras y las espinas que dejaron en las sendas recorridas. Por eso los muertos que entregan sus restos a los solitarios cementerios de la indigencia son mucho más felices. Aún no había terminado estas consideraciones, cuando la esposa de Dimas, en un acceso de llanto, se levantó del lecho en que reposaba y avanzó hacia el cadáver, repitiendo su nombre, conmovedoramente. Dimas. Dimas. ¿Qué voy a hacer? ¿Estaremos separados, entonces, para siempre? Como Fabricio se dirigía apresuradamente para el cuarto humilde en que permanecía el desencarnado, le acompañé. La madre del médium hacía esfuerzos para contenerle, pero en balde. Por el hilo plateado se había establecido un vigoroso contacto entre él y su esposa, porque Dimas se irguió, tambaleante, a pesar del cariño materno. Estaba lívido y medio loco. Avanzó hacia la sala mortuoria, rogando paz, pero antes que pudiese aproximarse mucho al cadáver, Fabricio aplicó energías de postración a la esposa imprudente, que fue nuevamente conducida al lecho, ahora sin sentido, mientras que Dimas volvía al regazo materno, menos afligido. El amigo, me dijo, sereno. Hay situaciones en que debemos actuar drásticamente. Nuestro hermano hizo mucho por la armonía de los demás, durante su existencia, y merece una liberación pacífica. Me siento, pues, en el deber de protegerle para que se desembarace de los últimos residuos que aún le unen a la materia densa. Otros amigos y afines del médium llegaron al hogar, interesados en ayudarle y, como la noche iba muy avanzada, me despedí de todos, regresando al acogedor asilo de Fabiano. Al otro día, tan pronto como me vio, me dijo el asistente Jerónimo, después del saludo inicial. Espero, André, que el velatorio te haya proporcionado útiles e instructivas enseñanzas. Sí, el asistente hablaba con mucha propiedad y razón. Yo había aprendido mucho, durante la noche. Aprendí que los velatorios no deben ser puntos de referencia para la vida social, sino recintos consagrados a la oración y al silencio.